La Vespertina, un podcast del País México.
Bienvenidos a La Vespertina del 13 de julio del 2023. Soy Salvador Camarena y me da mucho gusto saludarles. En esta ocasión hablaremos con Mauricio Merino. Él dirige allá en la Universidad de Guadalajara un instituto para la investigación de la rendición de cuentas y la corrupción. Pero sobre todo es uno de nuestros grandes pensadores contemporáneos en México. ¿Qué está pasando en nuestro país? Vemos lo que ocurre en Jalisco, en Chiapas, en Guerrero, en Palacio Nacional, en el INAI, en el Senado, en la Suprema Corte de Justicia. Preguntémosle a Mauricio Merino qué está pasando en México.
La Vespertina.
12 de julio. Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco.
Desde el día de ayer estamos en sesión permanente y hoy muy temprano iniciamos una sesión de trabajo en la que hemos abordado el lamentable hecho que ocurrió ayer por la noche en el municipio de Tlajomulco, cerca de la cabecera municipal, en donde la delincuencia organizada atacó cobardemente a personal de la Fiscalía del Estado y de la Policía Municipal de Tlajomulco. En un hecho que no habíamos visto antes aquí, con artefactos explosivos improvisados, detonaron 7 de ellos, uno más que afortunadamente no explotó. Dejaron hasta ahora preliminarmente un saldo de 6 fallecidos y 12 personas heridas. Es un acto de terror brutal.
Hola, Salvador.
Mauricio, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
El gusto es mío, querido, siempre para ti, por favor, no, ni lo dudes, mano.
Al contrario, pues de verdad, qué gusto tenerte de nuevo aquí en La Vespertina. Déjame, comienzo a grabar, ¿cómo te presento?
Pues, como Mauricio. Bueno, dirijo un instituto de investigación en rendición de cuentas y combate a la corrupción aquí en la UDG, pero eso es muy largo.
Bueno, para empezar hay que decirle precisamente a la gente que estás en Guadalajara y comenzar con eso, Mauricio, mandarles un abrazo muy grande, muy especial, terrible el desafío a las instituciones, a la sociedad, perpetrado este martes por parte de criminales ahí en Tlajomulco, Mauricio.
Pero además pasa todo el tiempo, Salvador. Es decir, de repente hay momentos horribles, particularmente horribles. No encuentro una mejor palabra. No es una hipérbole, es una descripción. La realidad, lo que pasó en Tlajomulco, pero de otro lado, pues pasa todo el tiempo, hay desapariciones de jóvenes, es muy frecuente, y hay intervenciones en las carreteras, hay momentos en los que no se puede salir. Estamos viviendo una situación de mucha violencia, Salvador.
Mauricio, de verdad, gracias por esta conversación en La Vespertina. Me gustaría empezar esta reflexión contigo. Si viniera una investigadora de Estados Unidos o de Europa y de Sudamérica y te dijera, Mauricio, tomémonos este café, ¿qué está pasando en México? ¿Por dónde empezarías a contestar, Mauricio?
Pues le diría que el Estado mexicano está francamente deteriorado. Tenemos un Estado muy débil y muy debilitado. Las dos cosas. Es débil porque sus instituciones, es decir, las reglas del juego, no se respetan. Y se respetan cada vez menos, pero además debilitado, porque en lugar de fortalecer esas instituciones, nuestros gobiernos tienden a debilitarlas, tanto porque les quitan dinero como porque las capturan para sus fines partidarios y de claque, de grupo, cuanto por su incapacidad misma para poder hacer valer lo que la norma exige. Yo creo que esa sería mi primera respuesta para empezar una conversación con esta persona imaginaria.
Un Estado muy débil, y quizá te contestaría esa persona imaginaria, que somos todos nosotros, es decir, a lo mejor luego no nos damos tiempo de ponernos en el espejo y decir cómo estamos, cómo nos hacemos un check-up de nuestra salud institucional. Y te diría quizá, oye, pero le estabas echando ganas. Se supone que a partir de un Estado autoritario, una serie de esfuerzos en las últimas décadas se habían llevado a cabo para que ese Estado no fuera tan débil. ¿Qué pasó?
Pues eso, hubo una captura del Estado por parte de grupos de poder. Primero, por lo que yo me gusta llamar los juniors de la democracia. Es decir, los herederos de la transición a la democracia, la clase política que no fue la clase política que construyó la pluralidad del país, pugnó por ella, creó instituciones electorales, el tribunal electoral, las reglas del juego de distribución del poder, que en su momento fueron exitosas y nos dieron un horizonte democrático, estable, un horizonte de una economía que prometía consolidarse entre las 10 más importantes del mundo. En fin, Salvador, los juniors, los herederos de esa clase política, pues destruyeron todo eso por codicia, por corrupción, pero también por ambición política. Y en medio de ese caos que desembocó en un hartazgo con todos estos despropósitos de los juniors de la democracia, pues vino un líder, un caudillo, que es Andrés Manuel López Obrador, y promovió una rebelión electoral con la promesa en 2018 de corregir esos excesos. Cuando tomó el poder, pues mucha gente descubrió, algunos ya lo veíamos venir, debo decir, pero para muchos fue una sorpresa que en lugar de corregir, ahondó ese sistema de captura y, pues para decirlo rápido y bien, se emborrachó de poder ese caudillo. Y hoy estamos atrapados entre dos polos irreconciliables, el del caudillo y su visión única, pensamiento único, mirada única, encarnada en él mismo. Y del otro lado, pues los partidos de siempre que no aciertan a proponer un horizonte, excepto el de quitar al caudillo. Y lo que veo es una clase política tradicional muy ensimismada, esto es, estar encerrados en sus propias narrativas. Y de momento lo único que los suma, que los incluye, pues es derrotar a López Obrador, insisto. Han renunciado a sus programas políticos, han renunciado a sus ideologías, han renunciado a sus posturas históricas.
¿Qué quisieras ver distinto para decir, parece que ya entendieron?
Pues de entrada, por ejemplo, que no vulneren la ley tan pronto como lo vulnera Morena. Mm. El espectáculo que estamos viendo en este momento es ominoso. Todo el país hay campañas políticas para la presidencia de la República. Ya están candidatas y candidatos recorriendo toda la República, hay bardas pintadas, hay espectaculares, hay campañas de los dos lados de la polarización política. Y es interesante porque pudiendo haber denunciado la ilegalidad que comete el presidente y su partido y sus así llamadas corcholatas, Salvador, flagrante la ilegalidad, no necesito explayarme mucho, supongo, basta salir a la calle y ver que están en campaña abiertamente, pero dicen que no es campaña. Entonces, bueno, esa ilegalidad brutal, en lugar de denunciarla y detenerla, pues se suman a ella y entonces hacen su propio juego ilegal los de la oposición.
Te van a decir, Mauricio no entiende que el momento es gravísimo y más vale encontrar este reducto de que estamos armando un frente para poder enfrentar al autoritarismo.
Y eso lo dicen, de hecho. Pero da igual porque suena casi parvulario de niños chiquitos. Y lo digo con todo respeto, incluso a los colegas míos que han respaldado esta ilegalidad. Pero es parvulario decir que es mejor romper la ley y pasar a la ley del más fuerte. El que puede movilizar más las calles, el que puede jalar más dinero, el que puede usar ese dinero por abajo de la mesa con más potencia, ganaría las elecciones. Eso es lo que están diciendo, dado que el de enfrente está haciendo barbaridad y media, pues nosotros lo hacemos mejor. Mira, lo que vi en Guerrero en estos días me recordó una película terrible que se llama Un Nuevo Orden, de Michel Franco. Me espeluznó esa película, salió en mal momento y no tuvo suficiente éxito, o el que en mi juicio se merece, porque se anticipó mucho. En esa película de Franco, efectivamente se revela el caos en el que cae un país que no tiene ya ninguna ley y ninguna autoridad capaz de imponerla, donde todo el mundo está corrompido y hay una división de clases cada vez más acentuada. Es exactamente lo que está viviendo México y es lo que vi en Guerrero en estos días. Es ominoso que el titular del Ejecutivo, en lugar de resolver el problema, denuncia que el crimen organizado ha tomado ya posiciones políticas oficiales en el país. Ya lo reconoció el jefe del Estado mexicano. No sé qué más dato oficial necesitamos para reconocer que en efecto el crimen organizado está metido en la política, está metido en el territorio mexicano y es capaz de movilizar como movilizó en Guerrero y antes en Culiacán y con mucha frecuencia en Jalisco, por todos lados. Yo te aseguro que con estas conductas de nuestra clase política actual, lo de Guerrero se va a multiplicar.
Le falta poco más de un año de gobierno a Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué pronóstico ves?
Pues ese, tristemente veo el final de un 23 y un 24 muy revueltos, Salvador, muy violentos. Veo al crimen organizado avanzando cada vez más, también al desorganizado, por cierto, por la falta de autoridades, pero los veo avanzando. Veo a las Fuerzas Armadas cada vez más poderosas, intentando poner orden de un lado, pero por el otro sacando agua para su molino. Les encanta el poder, lo saben ejercer, les gusta. Y veo una contienda electoral que ya de entrada está vulnerada. El proceso electoral se llama así porque así es un proceso, una secuencia de actos. Y cada uno de ellos debe ceñirse a la ley para que la desembocadura, que es el resultado electoral, efectivamente resulte aceptable para quienes pierden y para la sociedad en su conjunto, no para el que gana, ese siempre lo acepta. Bueno, si las cosas empiezan mal y estas ya empezaron mal, es muy difícil otorgar legitimidad postrera, Salvador. La legitimidad postrera se impone por las armas o por la fuerza. La única pacífica se impone respetando la ley. Entonces veo un año ominoso, un final de sexenio, probablemente uno de los peores finales de sexenio de la historia de México.
¿Qué puede hacer una ciudadana, un ciudadano frente a eso? Es decir, describes un panorama y la ciudadana que escucha esto que acabamos, ahora sí ya no es una visitante extranjera o de otro país, sino simplemente una escucha de nuestro país que dice, estoy de acuerdo con lo que dice Mauricio. ¿Qué me toca?
Pues no aceptarlo, decirlo, abrir los ojos. Suena sencillo, pero es bien difícil, Salvador. Hay mucha gente que participa, a veces de manera consciente incluso, pero muchas veces inconsciente, participa de este caos porque convalida la polarización, porque convalida los argumentos de fuerza, porque convalida la ilegalidad en su día a día. Bueno, yo creo que hay que abrir los ojos y saber que estamos cometiendo un suicidio colectivo, que frente a la violencia, la falta de ley, la falta de crecimiento económico, la falta de capacidad de entendernos unos con otros, de ayudarnos mutuamente, el resultado es que todos perdemos, pero perdemos en serio. Es decir, tú vas a un hospital y no te atienden, no hay medicamentos. Te están haciendo un programa de estudios ideologizado, por ejemplo. El 60% de la población de este país, querido Salvador, trabaja mucho y gana muy poco, no le alcanza para vivir. Puedo seguir, no voy a seguir porque suena apocalíptico, pero esa es la verdad.
Mauricio Merino, te aprecio mucho, como siempre, que hayas aceptado participar aquí en La Vespertina y de nueva cuenta, gracias por la exposición que nos haces.
Te abrazo fuerte, Salvador, siempre.
Hasta la próxima, es Mauricio Merino. Ya lo saben, aquí estamos en La Vespertina cada semana. En la producción, Omar Morales, soy Salvador Camarena. Hasta la próxima.
12 de julio, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.
El tema de los conservadores y de sus medios es el de exaltar todo lo relacionado con la violencia, como si fuese lo mismo de antes y como si no estuviésemos nosotros todos los días atendiendo este problema que heredamos de gobiernos corruptos que estaban vinculados con la delincuencia organizada. Y eso no se dice. Entonces, estamos trabajando en eso y los datos que tenemos indican que no existe una situación de descontrol.
La Vespertina, un podcast del País México.